Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Con un poco de retraso, pero arranca ya el tertulión, 12 de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias, el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española, como cada domingo para cerrar el fin de semana de tiempo de juego, cuyo director, que atiende quejas y felicitaciones, es Paco González. Paco.
Hola, Juanma.
Muy buenas.
Muy fan de Ansu Fati y de su padre.
Sí, desde luego, ¿eh? Ha sido un momentazo. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
Muy buenas. Roberto Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Roberto. ¿Está Tomás Guas? ¿Qué tal, Tomás?
Muy excitado, ¿eh?
¿Por qué?
Hombre, qué momento con este buen señor,
¿eh? Sí, con Bori, ¿eh? Con el padre de Ansu Fati.
Sí.
Había un momento que me daba tanta información tan seguida, sí, que me perdía. O sea, no estoy acostumbrado a entrevistar a gente que me cuente tantas cosas y me iba perdiendo, pero ha sido fantástico, vamos.
En un momento que ha sido... No se le podía seguir al hombre, ¿no?
No, fantástico. Y encima un oyente y tiene a un chaval que, fíjate, con 7 años se le fueron... Es que la historia es tremenda. Con 7 años no le había visto jugar y de repente le van a la puerta de casa y le dicen, pero tú sabes lo que tienes aquí. Tú sabes lo que tienes, que tienes una joya. Y claro, al día siguiente ya aparece Pablo Blanco y después ya llega el Madrid, el Barça. Joder, qué historia, de verdad. La de Ansu Fati que hemos conocido aquí en...
He estado hablando... hace un momento con Albert Puig,
¿sí?,
que es el que fue del Barça a firmarle y ha visto el partido del Barça desde Nueva York, porque él está trabajando ahora en Estados Unidos.
Sí, eso lo ha dicho, lo ha contado Bori, que fue Albert Puig.
Estaba casi tan emocionado como la familia.
Claro. Joder, es que es...
Y daros cuenta de lo que significa Minguella en la historia del Barça. O sea, a un chaval que no se sabe si iba a llegar a algo o a nada, porque tendría 10 o 12 años... mete a toda su familia en su casa durante 20 días.
20 y pico días,
el tío que trajo a Maradona y a Messi y a Rivaldo y a no sé qué. Y también trae a Ansu Fati.
Tremendo.
Olfato tiene, ¿eh?
Sí, lo tiene. Está Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Está en COPE Vigo Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal, Juanma? ¿Qué tal?
En Vigo todavía, pero ya te vas para Valencia en breve, ¿no?
Sí, esta semana ya me voy a Valencia. Vale, no sé qué día, porque hay que tener ganas para coger el coche, que esto está muy lejos, pero ya me voy.
Hay una tirada, ¿eh? De Vigo a Valencia hay una tirada.
Pues te digo, si tú eres que conductor de rally, Santi, ¿cómo te va a dar?
El problema es que no voy con un coche de rally, voy con una furgoneta con muchos niños y un remolque. Entonces,
¿vas con furgoneta y remolque?
Sí. Sí. Bueno, vamos.
Vete por Barcelona y paras en casa de Minguella.
Sí. Puedo parar ahí y dejar alguno. Escúchame, lo que toca a Minguella lo hace de oro. Lo dejo ahí alguno a ver qué pasa.
Sí. Déjale uno o una, lo que sea.
Sí, lo que sea.
Está David Albelda en Valencia. Hola, David.
Muy buenas.
Bienvenido al Tertulión. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Ha debutado hoy como entrenador en tercera división.
Sí.
Empate en la cancha del filial del Elche, ¿no?
Sí. 1-1.
1-1.
¿Y qué? ¿Te has tirado atrás o has ido por el partido? Que eso es muy importante en los medios.
Yo, como todo buen exfutbolista barraquero, juego al ataque.
barraquero.
¿Cuántos medios centros has puesto?
7. Uno defensivo y uno ofensivo.
¡Hala!
2 extremos, un media punta y un punta.
¿Y de los puntas cuántos defensivos?
Bueno,
Antoñito, me fijo en el Cholo.
Yo voy contigo a muerte, David, aunque te encierres ahí.
Vamos a hablar en el Tertulión con Emilio, con Lama, con Bustos, en fin, con todo el mundo que participa habitualmente en el Tertulión. De momento se quedan estos que acaban de escuchar y que acabamos de saludar. Supongo que comenzando por lo que hemos visto del Camp Nou, lo último que ha pasado en la jornada, la victoria del Barça, que empezó perdiendo y que nos deja, pues un Griezmann, que ha marcado 2 goles. Nunca había marcado Griezmann en el Camp Nou.
Vaya por Dios, ya ha empezado ahora.
¿Dónde están los que decían? Vale. Me da pena de Minguella, fíjate, que se haya empecinado en no ir al Camp Nou. Tiene que volver, hay que convencerle, ya está. Ya un partido de sanción a Griezmann y está. Ahora ya que vuelva.
Claro. Más sanción a los directivos que a...
Sí, lo sé. ¿Os ha gustado el Barça? ¿Te ha gustado el Barça, Miguel?
Hombre, es... Tomando como referencia la última que tenemos, que fue el partido de Bilbao, pues muchísimo mejor. Porque ha dominado el partido desde el principio y aunque ha marcado primero el Betis, ha dado siempre la sensación que el gol del Barça era una cuestión de tiempo. El Betis ha obtenido, yo creo, el mejor resultado posible para lo que ha hecho hoy. Ha chutado 2 veces, ha metido 2 goles, pero claro, se ha encontrado con que sin balón el Barça le ha creado muchísimas ocasiones de gol y la superioridad del Barça en las dos partes sin hacer un partido extraordinario ha sido rotunda desde mi punto de vista.
No, a mí el Barça sí me ha molado. No me ha gustado De Jong, la verdad. Pero Griezmann tenía que asumir galones y lo ha hecho. Hombre, no es
ha dicho Poli una cosa en la retransmisión que no sé si... a lo mejor no hay que dejarlo en saco roto, que es que De Jong con Busquets igual no...
Tienen que mezclar.
Estos van a jugar juntos muchísimo. Lo que yo creo es que De Jong es mejor por la derecha de interior que por la izquierda. Y en cuanto a Griezmann y con Busquets, yo diría que han sido los dos mejores del partido. Y eso que ambos han cometido un error que ha costado un gol a su equipo. El primero de error de Busquets, el segundo error de Griezmann. Pero en general han hecho un partido completísimo los dos, haciendo lo que se les pide. A uno anticiparse en la presión, cortar, darla... ese ha sido el Busquets de las grandes tardes y Griezmann tenía que aparecer él porque no había nadie más y ha aparecido y casi todo lo que hace lo hace siempre bien.
Era inevitable acordarse del Barça Betis del año pasado y claro, el Betis de Setién comparado con este Betis hoy, digo estos dos partidos, no hablo de una trayectoria pues no sabemos cómo va a ser el Betis de Rubi, pero claro, no tenía nada que ver, es que aquel Betis quería el balón y este lo entregaba y con los jugadores que tiene es para tenerla o por lo menos para intentar que te dure un poquito
sí,
más
sí,
el balón.
Sí, sí. Palomar.
No, hombre, y concretamente es que el partidazo que soltó el Betis el año pasado sale muy de vez en cuando en el Camp Nou. Es verdad lo de Jong, que ahí en la izquierda a veces como él es un jugador que necesita estar en el juego y estaba como al margen del juego en algún momento del partido. Y luego claro es que hablamos de Griezmann, con sus pros y sus contras en el sentido anímico, de comportamiento o de moral en su día. Pero que estamos hablando de uno de los seguramente
bueno,
cinco.
Pero hoy le apuntaban los focos y ha salido adelante. Y ha metido los dos goles más importantes del partido, que eran los que le daban la vuelta al resultado.
Además, se ha hecho un poco cargo de la situación. No está Messi, no está Suárez. Estoy yo, bueno, pues yo me encargo de esto. Y así ha sido, así lo ha hecho. Entonces, este jugador motivado, bendecido por Messi, si es que lo ha bendecido, que me imagino que sí, pues es evidente que es más que una ayuda al Barça. Es un fichajazo. Claro que el Barça ha fichado a Griezmann y de Jong. Y parece que no ha fichado a nadie, como bien son fichajes que ya se ven venir desde lejos, parece que no tienen trascendencia. Pues hoy ha levantado el partido Griezmann y lo ha facilitado muchísimo.
Cuando fichas a Griezmann fichas 20 o 25 goles, pero los más importantes son los goles de los días en los que no está Messi.
Claro, de hoy. Es que hoy era un día importantísimo para Griezmann. Y más, no olvidemos que el Barça había perdido el primer partido y de repente se pone 0-1 el Betis.
Y nadie discute al futbolista. Todos los problemas de Griezmann tienen mucha relación con lo que hace fuera del terreno de juego, no con lo que hace dentro.
Bueno, con lo que hace fuera. O sea, fuera tiene un comportamiento.
Más fuera que dentro. Dentro es bastante... Para mí me parece...
No, pero fuera... A ver, vamos a aclarar eso. O sea, fuera el chico tiene una vida súper...
No es la vida, en su conducta.
Te refieres a aspectos contractuales, más bien. O sea, pero vamos, que él lleva una vida súper ordenada. No, es un chaval que está siempre bien.
Me refiero a todos los antecedentes que ha habido en cuanto a sus destinos, su futuro, cómo lo ha manejado, la gestión de esas cosas.
Sí, que al Barça le vaciló. No, nos vamos a retraer ahora de lo que hemos dicho.
Sí, pero ya yo creo que hoy ya se acabó. O sea, quiero decir, ya estos dos goles van a borrar todo, absolutamente.
Claro, sí.
Hombre, lo normal.
De todas maneras, para mí le ha sobrado lo de los confetis y toda esa parafernalia.
Ha dicho que es en homenaje a LeBron James. Que imita a LeBron, que hace lo mismo con la cala antes de los partidos y tal.
Ha hecho un homenaje a Messi con el segundo gol. Que
es lo importante,
que comenta que se lo ha visto meter en los entrenamientos, cosa que yo he aprovechado para preguntarme en cuántos entrenamientos ha debido coincidir con Messi, porque el pobre Messi
me parece que dos veces con el grupo, creo. Sí.
En realidad ha hecho un gol de Suárez y uno de Messi.
Sí.
De todas maneras, para no insistir en esto, que es cosas que son obvias y el Griezmann es un jugadorazo, tal, a mí el que me gustó es el Carlos Pérez este.
Tiene goles.
Ese chico es un futbolista interesantísimo. Claro, el otro es un chaval joven, 16 años, que tiene el foco de eso, y Griezmann. Pero ese Pérez, cuidado,
Pero que, como Fati, los dos han jugado sin ningún complejo. Y además ha
atrevido. Muy bien.
Yo creo
que
Carlos Pérez ha hecho... siempre lo que tenía que hacer. Si encarar, si podía encarar, encaraba. Si podía chutar, chutaba. No le acomplejaba jugar al lado de figuras. A mí me gusta mucho.
Pero el problema de estos chicos es cuando vuelvan todos, ¿cuándo volverán a tener minutos?
Claro.
Porque llevamos años que nos quejamos que igual el Barça había perdido un poquito todo lo que era la masía, ¿no? El sacar jugadores. Pero es que claro, con lo que tienen por delante, les ves apariciones como hoy y dices, es que tienen nivel. Pero claro, cuando vuelvan, ¿quién de vosotros quitaría a Messi, Griezmann o Luis Suárez para poner
pues como
a
venga Cam... Neymar, ya ni el Gamper?
No, hombre, no. Pero, entonces, ni como, pero yo una cosa, Murciélago, son futbolistas interesantes para el fútbol. O sea, claro, es que el fútbol no se acaba en el Barça y en el Madrid.
Sí,
o sea,
pero
tú ves a Leña. A Leña sería titular en 17 equipos de
Tomás, la primera pero división. Cuando están formados ahí, no me digas por qué tienen el ADN este, que es que Carlos Pérez es que es para jugar en el Barça.
Sí, pues, sí, lo trasplantas a lo mejor a no sé dónde y ya no es lo mismo, es verdad.
Bueno, pero claro, si hay Griezmann. Oye, es que aquí hay un tal Dembélé que no sabe si va a jugar o no a jugar en el Barcelona.
Ha puesto después del partido Barça TV una colección de goles de Ansu Fati, pero, o sea, claro, como tienen los partidos desde alevines,
claro.
Han estado 5 minutos poniendo goles de Ansu Fati, desde que tenía 10 años. Bueno, impresionante, de verdad, es que es impresionante.
A mí me ha impresionado que en el primer minuto en el terreno de juego ha pedido el balón 6 veces. O sea, es que no se ha cortado nada.
Realmente, o sea, ¿estamos ante el debut de alguien que puede ser importante o estamos flipando por 10 minutos?
Estamos flipando con un chaval de 16 años que hay que llevarle con muchísimo cuidado, que no hay que dejarse llevar por la euforia o la ilusión que provoca ver a un chico de estas características jugando con el primer equipo, pero también estamos ante un replanteamiento del atrevimiento de los técnicos del Barça en dar oportunidades a la gente de la casa con calidad y con ilusión de aportar en lo que pueden, que en el caso de estos chicos ahora mismo es ayudar. Y el Barça ha firmado a muchos jugadores y ha vendido o mal vendido después que los tenía en casa y que han podido, ellos pueden ayudar, saben cuál es su papel y esperarán su oportunidad cuando les llegue, que les debería llegar por lo que les estamos viendo.
De todas formas, obviamente no lo tienen fácil jugar en el Barcelona porque son chavales y en el Barcelona es muy difícil entrar en el 11, pero no tienen fácil ni siquiera los que están en la plantilla, que no son chavales.
Rakitic, por ejemplo.
De todas formas, efectivamente, no sufráis por ello. Si aquí el jugador tiene un periodo de crecimiento, tiene un periodo de progresión y luego hay muchos equipos para formarse y regresar al Barça con el aval de decir, ahora yo ya estoy para ser titular en el Barça. Pero más que el atrevimiento de los entrenadores y demás, que les exigimos ganar sobre todo, y cuando ganamos además le exigimos atreverse, cuando se atreven además le decimos que encima queremos que juegue bonito. Quiero decir que más que el atrevimiento, cuando sale una buena jornada de futbolistas se hace hueco siempre, y tiene mucho que ver la calidad de los jugadores para que el entrenador sea atrevido, para que le inviten al entrenador a ser atrevido, esos mensajes que lanzan los jugadores cuando entran al campo.
Bueno, pues hoy lo Albelda, Ansu Fati lo ha mandado ese mensaje, ¿no?
Sí, rapidito, además rapidito. Yo creo que les ves ahí por encima de todo la personalidad, a los dos que han estado hoy, también a Carlos Pérez, yo los he visto mucha personalidad, no es tan normal ver este tipo de jugadores, uno con 16 años que aparece y lo que acabáis de decir, y la pide constantemente y se la juega y tal, y dices, ostras, cuidado que esto
la
no
que
es normal.
Y la tenido, lo ha chutado.
Sí.
Es clave el paso del entrenador, ¿eh? El decir, venga, hoy se podía haber ahorrado la sustitución, ya la ha metido en la convocatoria, ya puede haber cumplido Valverde con su cuota masía en el partido, y sin embargo, estaba la cosa favorable, quedaban 15 minutos, y le ha puesto, a mí ese empujón me parece
pero
clave.
Además, Roberto, lo normal hoy, porque yo lo he llegado a leer esto hoy en redes sociales, era que llevara a Abel Ruiz, que había estado con él haciendo la pretemporada, y era un delantero más más alto, más físico, ¿no?
Un 9, que es lo que no tenía.
O sea, y con esto quiere decir el mérito que tiene Valverde de decir, no, voy a usar a Griezmann de 9 y voy a apostar, pues Carlos de titular y el otro chico, pues después se ha atrevido a sacarlo.
Creo que no había debutado en el filial, o sea, que no ha jugado en el filial. Ha ido de juvenil directamente al primer equipo.
No ha debutado.
Segundo año juvenil. O sea, cumple 17
años.
Tiene 16, cumple 17 en octubre, es de 2002. Filial, es que el filial todavía le queda muy muy grande, ¿no? En el cuestión de edad. No es ni siquiera es un jugador formado para jugar a filial, teniendo en cuenta su edad. Luego en el campo puede decir otras cosas. Ahora tienen una nueva asignatura estos chicos, que es convivir con el éxito.
Claro.
Porque eso ha acabado con muchos jugadores. Convivir con el éxito significa mañana ir al colegio, porque es un chico que todavía va al colegio, ni siquiera va a la universidad, va al colegio mañana, y tiene que, de alguna forma, pues asimilar, digerir todo lo que le está sucediendo, que sinceramente no le vale para mucho. Lo que le vale para mucho son sus condiciones que tiene de naturales y su progresión anualmente, ¿no? El hecho de, bueno, como has jugado en el primer equipo, ya está. Si has jugado en el primer equipo, te puedes confundir más que ayudar, te puedes llegar a confundir.
Vale. Emilio Pérez.
No olvidemos, perdóname una cosa, sí. No olvidemos al Ricky Puig.
Bueno, pero Ricky Puig, es que no le va a dar bola, no, a Valverde, ¿eh?
Pero es que es otro que está ahí, que también decir, a ver,
a mí me gusta mucho, pero...
Ah, eso, pues igual tienes que tenerlo cedido un año a estos muchachos con esa edad y que les den bola por ahí, pero que son futbolistas para tener muy en cuenta.
Pero la situación de Ricky Puig, ¿cuál es? ¿Esta semana? O sea, ¿se va a quedar en el Barça?
Hoy ha jugado, no, se ha jugado con el B en Badalona.
Es que Ricky Puig es jugador para estar en un equipo cedido de segunda, por ejemplo.
Yo ahí estoy con Albelda. Hay perfiles que triunfan más fácil en el Barça, por muy burro que suene esto, que fuera. O sea, tú a Ricky Puig lo plantas en cualquier equipo de primera o de segunda, que normalmente no tienen el 60 ni el 70% de posesión, que no, el chaval no se va a lucir robando balones en el centro del campo. Y mira, Samper salió para el Granada, me parece que fue.
Sí.
Y
sí.
Le cosieron las lesiones.
Sí.
Yo creo que con Ricky Puig han estado buscando equipos de sus características. Claro. El equipo de esas características ideal era el Ajax. Pero el Ajax es un club que vende a sus futbolistas. El Ajax no te va a formar un jugador para que futbolista con todos los galones.
No le saque ni un duro.
Se vuelva al Barcelona y ellos no ganen un euro.
Eso es.
Yo soy de la opinión que el que sabe jugar al fútbol, juega al fútbol. Y punto. O sea, Marco Llorente estuvo cedido en el Alavés. Teóricamente era un equipo que subía a segunda división. Joder, no iban,
pero Marco Llorente es de correr y de. Bueno, ese sí que luce.
Y Silva jugó en el Eibar, pero en el Eibar del Barro, ¿eh?
Efectivamente, en el Eibar del Barro. Entonces, que el que juega al fútbol sabe jugar en todos los sitios. Y a veces, claro, lo ideal es tener condiciones para conducir un Rolls Royce. Mm. Pero hay que empezar muchas veces por otros coches, porque el Rolls Royce solamente está para un público muy selectivo. Pues esto es lo que le pasa. Claro que tienes condiciones para el Barça, es una gran noticia que tengas condiciones para equipos grandes. Pero cuando te toque jugar de otra forma y en otros escenarios, también tienes que jugar al fútbol. Mm.
Decía que está Emilio Pérez de Rodas, que ha estado en las motos, en Silverstone. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Has visto el Barça?
Sí, lo he visto en el coche a través de Movistar. Mientras volvía a Londres desde Silverstone. Sí,
pero no conducías tú, ¿no?
No. Vale, no conducía yo. Conducía Jesús Robledo, que es un fotógrafo de Jerez. Quería decir sobre el tema de Ansu Fati que... no sé si sabéis que se ha quedado llorando en el campo y lo han tenido que consolar dos o tres de los titulares, porque cuando acaba el partido se ha puesto a llorar como un niño, y entonces se han acercado dos o tres de las vacas sagradas y lo han reconfortado porque el chaval estaba emocionado. Respecto a él, con todo lo que habéis hablado, también quisiera señalar que este fue uno de los dos jugadores por el que el Barça apostó cuando todo el ruido mediático decía que cómo se podía dejar escapar a Xavi Simons al Manchester o al Paris Saint-Germain, sí. Y el Barça jugó toda su baza y toda su seducción por Fati. Y después también decir que probablemente también hay que ver los gestos de Valverde o del entrenador de Barcelona como una manera de decir a estos muchachos y a sus familias que van a tener ocasiones aquí, evidentemente, como coincidimos todos, limitadas probablemente, ¿no? Pero realmente yo creo que eso también son unos gestos que sirven para que la gente confíe en que, como también coincidimos todos, si vales, pues tienes unas grandes posibilidades de seguir en el Barça.
Sí, se tienen que dar las circunstancias, o sea, tienen que estar lesionados Suárez, Messi, Dembélé, tiene que estar el Barça ganando 4-1, o sea,
es
que
Yo te digo que esta noche, porque además de verlo, he oído varias emisoras de Cataluña, esta noche ya ha habido locutores que han dicho que para qué vamos a fichar a Neymar si tenemos a Carlos Pérez. Y eso no, también, y eso también me parece una pequeña locura, muy típica nuestra, probablemente, no iba a decir de España, probablemente de los culés, de los catalanes, pero es así.
Sí, sí. ¿Algo más del partido, Emilio? ¿Quieres decir algo más?
Bueno, quiero decir que, como también hemos dicho, era un momento muy delicado. El Barça
Griezmann. ¿Te ha enamorado Griezmann? ¿Le perdonas todo? ¿Estás encantado con Griezmann?
No, yo no era Minguella, ¿eh? O sea, ya he visto que Minguella, después de 47 años, ha dejado de ir al campo.
Pero volverá. Hay que convencerle que vuelva.
Bueno, perfecto. Yo por mí tendría que volver, pero también tendría que hacer él un acto de contrición que no sé si lo hará. No, yo a mí Griezmann siempre me gustaba. Cuando el domingo pasado Antoñito dijo, pues a lo mejor los Atléticos ahora no cambiarían a Griezmann por Joao Félix, pues ¿sí? creo que hoy el Barça se ha dado cuenta de que Griezmann, además de imitar a Messi, se ha puesto al equipo a la espalda, ha sabido que él era la referencia hoy, en falta de Messi y de Suárez, y bueno, y de Dembélé, claro, y realmente le ha dado al Barça, yo creo que en un partido, mucho más de lo que le han dado Dembélé y Coutinho en 2 años, o sea que...
Gracias, Emilio.
Un beso grande a todos.
Un beso. Del Madrid no te pregunto, ¿vale? No, porque no...
Bueno, no, del Madrid ya dije, del no. Madrid ya dije que mientras siguieran siendo los que son, yo no lo veía.
Tú no lo ves.
O sea, que lo dije...
Pero quiere decir que no lo ves, que no pones la tele, que no lo ves, que no pones la tele.
No, que no lo veo peleando por el título como era hace muchos años, porque vale. No lo, hace bastante que no lo ves. Yo no confío nada en este Madrid, en el que llegará.
No hay nada peor.
No
hay nada peor que eso, o sea, no confío nada
vale,
en esto.
Vale, pero a mí me gusta decirlo porque como lo dije el domingo,
van a poner la frase en el vestuario.
De que golearan en Vigo, pues ya está.
Van a poner la frase, mañana va a poner Ramos la frase en el vestuario.
Vale,
Pérez también de Rozas, ponían, dos puntos. También no confío nada en este Madrid.
También pusieron el sonido cuando me dormí, o sea que pongan esto.
¿Lo pusieron?
No sé, supongo, porque lo ha puesto todo el mundo, supongo.
Vale.
Venga,
un beso,
hasta
gracias,
luego,
hasta chao, luego, chao. Hasta luego, aquí cada uno tiene lo suyo. Mensajes de los oyentes al tertulión de Tiempo de Juego, ¿qué dicen, Alberto Araúz?
Dice Emilio, ya estamos con la milonga del killer, soy del Madrid, pero mira, hoy el Barça 5 goles y sin delantero, al Madrid le falta más juego y velocidad que otra cosa. David, algún día se tendrá que acabar eso de que el Barcelona y el Madrid le roben jugadores jóvenes al resto de equipos españoles, no hay derecho. Si Ansu Fati va al colegio en agosto, sí que es un verdadero crack, dice otro. Óscar, en España también se decía comer pan negro. Es una expresión de guerra y posguerra. Comer mierda es una ordinariez.
Perdón, sí, pido perdón. No me gustaba a Paco que lo dijera, pido perdón.
Otro dice...
Yo si lo dicen mis hijos, les riño y voy yo y lo digo en la radio.
Mira, dice otro. Cañizares y Albelda en el tertulión. Qué grande, lo firma Juanjo desde Valencia.
Sí, señor.
Y Fabio nos dice que no se engaña Albelda. He visto el partido y ha sido ponerse por delante de su equipo y meterse más en la cueva que los equipos del Cholo.
Albelda, tío, no nos la claves a nosotros. Nosotros dinos la verdad. Si te vamos a querer igual, seas defensivo o no, o sea, te queremos como
escucha,
eres.
Si pide Zidane que lo haga al Madrid.
A final de temporada veremos dónde estamos.
Eso. Sí, no les haga ni caso. Yo he visto el partido en Footers y la táctica ha sido perfecta.
Efectivamente. Tú no sabes cómo meter la cuña de Footers y la has metido.
Ha habido un oyente, Juanma, que abre un debate muy importante, que ya hablo de él, Roch, sobre los chavales. A los chavales no se le puede hacer contratos profesionales antes de los 16 años. ¿Qué sucede? Pues que Ansu Fati, por ejemplo, sería un jugador del Sevilla si se le hubiera podido hacer contrato profesional y de esa forma el Barcelona haber tenido que llegar a un acuerdo con el Sevilla, ¿no? Y obviamente, pues con esa edad, pues tampoco creo que hubiera mucho, no, o sea, no hubiera dejado salir el Sevilla porque no hay cómo valorar al jugador. Abel Ruiz es un chico que estaba en el Valencia. Abel Ruiz se marchó con 12 años, 12, 13 años a la Masía. Y obviamente el Valencia no pudo frenar esa situación. Barrenechea, que es un chiquito que juega a la Real, en uno de esos torneos que cuando antaño íbamos por allí por...
¿Brunete?
Por Brunete no, y por Arona.
Ah, por Arona.
La Real no quiso ponerle como titular en los partidos para que no tuviera exposición.
Ostras.
En España. Y claro, el chaval salía 5 o 10 minutos, hacía 3 o 4 jugadas, decíamos, pero si ese chico es un cañón, si es una barbaridad, ¿cómo no juega? Si es el mejor. Y enseguida lo quitaban. Y con todo el criterio, porque dices, es que este chico mañana llega al Madrid, obviamente, y ya lo habéis visto, se presenta a la casa, o el Barcelona se presenta a la casa del padre,
sí.
Y me lo puedo llevar. Y eso yo creo que habría que regularlo de alguna forma, ¿no?
Es que eso es antes de lo que se quejaba Fernando Ross,
claro,
de decir, oye,
claro,
entre nosotros tenemos un pacto moral de no agresión, tío, si quieres un jugador mío, ven, lo hablamos. Y entonces ya vemos y decidimos, no vengas aquí, como estás diciendo tú, te coges a los padres con un cambio de residencia, les das trabajo no sé qué y me llevo al chico...
No, cambio de residencia que no hace falta, David, que mañana no voy a entrenar y ya está.
Mira, pues hablando de chicos que pueden tener un cambio de residencia, ha hablado Tuchel sobre Neymar, ¿Estas lesiones obligan a acelerar el regreso al equipo de Neymar? ¿Le preguntan?
Es como lo de Barrenechea, no le ponen para que
no le ponen para que no se dé la gente que cuente de lo bueno que es, no siento que lo quiten. Bueno, total, que ha dicho Tuchel, nuestro objetivo es encontrar una solución lo más rápido posible, pero su situación no está clara. Por ese motivo no ha jugado hoy, aunque estuviera entrenando, hasta el viernes. O sea que esta semana, en teoría, se sabrá dónde juega Neymar. Si en el Paris Saint Germain, en el Barça, en el Madrid, en la Juve o...
Hombre, en teoría y en la práctica, pues se cierra el lunes.
Sería bonito un documental o algo, ¿no? Ahora de...
Bueno, lo habrá, hombre. Lo habrá seguro.
¿Tú crees?
Algo, sí, sí. Esto, ahora,
estilo Griezmann, como el año pasado.
Que no lo esté haciendo Piqué.
Ahora mismo, la persona que no tenga hecha un documental de sí mismo es una piltrafa, vamos. O sea, es que todo el mundo tiene un documental. 12:32, enseguida Lama. ¿Está? ¿Sí? ¿Fauto?
Sí, ¿qué tal, Juanma? Aquí estoy.
¿Está contenta la gente con el VAR en segunda? Sí. Bueno. Sí, es que sí, tarda una barbaridad.
Pues sí, pues ¿qué vamos a hacerle?
¿Qué vamos a hacerle, verdad?
Que empiecen antes.
¿Y para eso me das paso?
Sí. Justo. Mira, para eso, simplemente para eso. Era todo lo que queríamos, ¿vale?
Ah, bueno, que es el Molinón, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
El Molinón y Tenerife. Ha estado Suancar.
Vale. Yo estaba en Huesca y ha funcionado
en
maravilla.
En Huesca, bueno, pero es que ahora te cuento que se ha trancado.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
40.787, 40787, serie 12. 012.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Se acaba agosto y llega el bajón. ¿Verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No. Rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Super aislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión en tiempo de juego en este tramo final, es decir, sigue el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. al que se ha sumado esta temporada Cañizares. Cañete, estás en el tramo más importante e influyente, lo notas, ¿no?
He estado preparándome muchos años para este momento.
Efectivamente, has estado en el filial y ahora...
Disfruta hoy que Lama y Emilio están por teléfono, si no, sí, no se habla.
Eres nuestro Ansu Fati. En Rubio, pero eres nuestro Ansu Fati. Sí. Estás aquí jugando en el primer equipo y... No, lo estás haciendo bien, la verdad. Vamos a quitar...
Yo de Ansu Fati quiero la edad, lo demás me da igual.
Sí. Bueno, habrá que ver. A lo mejor queréis más cosas, ¿eh? A lo mejor queréis más cosas. Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Pues, hombre, mira, no quería entrar por línea para que hable Cañizares un poco.
Eso es.
Pero a partir de la próxima semana, que sepa Cañizares que ya entró por línea, o sea, que ya relevado el cargo.
¿Nos echas de menos?
La verdad es que no.
La verdad es que no. Ni un poco, o sea, ¿no te apetece venir por las tardes aquí a la radio y los shows que montas y tal?
La verdad es que no. Y digo esto, está mi mujer cerca.
Bueno, cambiamos de tercio, hemos hablado del Barça. ¿Has visto el Barça, Manolo?
Sí, sí lo he visto. He visto el 5-2 del Barça, sí, señor.
Vale.
Y el Atleti también lo he visto. Imagínate que bien me lo estoy pasando.
Sí, sí. Bueno,
¿con quién te has divertido más, con el Barça o con el Atleti?
Pues la verdad es que con el Barça ha estado bonito.
El Atleti ha sido un truño, y ha ganado como siempre, como gana.
Bueno, el Atleti ha hecho más ocasiones que el día del Getafe, porque sí, ha hecho más ocasiones.
Una más.
No, no ha hecho más ocasiones. Morata ha tenido la primera parte tres. Morata ha tenido tres, Joan Félix ha tenido una. Pero bueno, el Atleti lo que tiene es que entre el día del Getafe y el día del Leganés la han tirado dos veces, claro, y las dos han ido al larguero.
Claro. Sí. Hay gente en el madridismo mosqueada con Zidane por decir ayer, después del partido, lo siguiente.
¿Por qué cree que suceden esos errores que no terminan de corregirse, que lo hemos visto en la pretemporada, también en Vigo el otro día?
Sí, pero además no es la pérdida de balón, porque eso puede pasar en cualquier momento, en cualquier sitio del campo puede pasar, pero nosotros estamos fuera de sitio para defender, y eso es un poco complicado, porque hicimos el difícil, lo más difícil que es marcar, luego el balón lo tenemos que mandar a tomar por el saco, pero sabemos que nosotros tenemos que crecer y jugar 90 minutos, porque hoy en día no podemos jugar 50, 60 minutos.
Claro, hay gente que dice, un entrenador del Madrid que juega en el Bernabéu contra el Valladolid en casa no puede decir que después de marcar hay que mandar el balón a tomar por saco.
No, hay gente, no, lo dije yo anoche, a mí sí. Me parece tremendo. El Madrid lo que tiene que tener es el balón, no mandarlo a tomar por saco. Y yo que soy de los de Zidane, yo sinceramente creo que Zidane ayer ayudó muy poco a su equipo, partió al equipo en dos con los cambios que hizo, y cuando uno va ganando la mejor manera de defenderse es tener la pelota, no mandarla a tomar por saco.
Hay cosas que no se deben pensar, y si se piensan, desde luego no se pueden decir, y me parece que esta es una de ellas. No es la respuesta que uno espera del entrenador del Madrid.
Pero yo creo que se refería a una acción puntual, ¿no?
Sí. No,
se refería a no querer el balón, y yo creo que no se refería a una acción puntual.
A mí me pareció un mensaje como la alineación, porque después de todo miras el equipo que hizo el Madrid, y si quitas al portero, son los otros 10 estaban con Benítez. Me da la sensación que no evoluciona.
Eso sí es importante. Sí. A mí la declaración me parece anecdótica. Se puede referir a un momento puntual y ya está. En la alineación, sobre, en el cambio, en no meter a Valverde, creo que sí se equivocó Zidane. Pero yo, fíjate, cada señor de Madrid se preocupará por una cosa. A uno les parecerá que le falta juego, decía el mensaje, a otros que le falta gol. A mí lo verdaderamente preocupante del Madrid este año, se lo decía esta tarde a Cañizares, es que ha fichado a 5 o 6 jugadores, pero solo un titular. Los otros 5 o 6, ninguno es titular con la selección de su país. Si no eres titular con la selección de tu país, es muy difícil que seas titular del Real Madrid. Cada uno de ellos, analizado individualmente, puedes decir, venga, pues sí, merece la pena el esfuerzo en Rodrigo, venga, 50 kilos, vale. O en Militao, o en Jovic. Pero en conjunto todos, resulta que al final solo has traído un titular, que es Hazard. Y si no está Hazard, repites un equipo con una media de 29 años. Una media de 29 es que hay varios con 32, 33. Los que tienen 32 ya han jugado sus 100 mejores partidos. Y si el fútbol, como creo yo, es sobre todo ilusión, pues o ganas, que es lo que alimenta la ilusión, o el Bernabéu va a empezar a enfadarse, y el propio equipo va a empezar a dejar de tener ilusión y de creer. Y lo de ayer, la primera parte, jugó muy bien, para mí, y la segunda fue el equipo del año pasado. Sí. A mí eso es lo que me parece verdaderamente preocupante, que de todo lo que se ha gastado el Madrid, que es mucho, y probablemente sean todos grandes jugadores en el futuro, ahora mismo solo hay uno titular, uno.
Espera, voy a despedir a Lama, que supongo que querrá cerrar la conexión. Manolo, ¿percibiste eso ayer en el Bernabéu? ¿Un poco más de lo mismo? ¿La sensación de poca ilusión en el campo y también en la grada?
Bueno, hay que decir una cosa. O sea, yo creo que la gente iba con mucha ilusión ayer al Bernabéu porque la victoria en Vigo les había levantado un poquito el ánimo. El empate de ayer yo creo que vuelve a poner al Madrid en el mismo sitio que estaba cuando Zidane cogió al equipo. O sea, nuevo, la afición sigue estando alicaída, triste, y sobre lo que dice Paco, es que esta teoría yo la llevo diciendo desde el principio. Mira, el Madrid, si quiere cambiar su equipo, tiene que fichar a 5 tíos que sean titulares sí o sí.
Pero eso no lo ha hecho el Madrid. O sea, ahora ya no lo puede hacer.
Bueno, pero lo que te quiero decir, el Madrid no puede fichar suplentes. O sea, esto de voy a la unidad B. No. Mire usted, si usted ficha a la unidad B, si el año anterior ha ganado todo. Pero si usted lleva 2 años que no gana la Liga, que queda por delante de usted 2 equipos, usted tiene que traer un equipo nuevo y tiene que firmar mínimo 5 tíos que sean titulares indiscutibles sí o sí. Ayer hablábamos en el tiempo de juego de delanteros y decíamos, si hubiera venido Lewandowski, claro, Nadie duda de que Lewandowski es delantero centro titular del Madrid. Pero claro, si tú fichas, no voy a decir medianías porque no son medianías, pero son jugadores que no vienen con la garantía de ejercer de titulares.
Claro.
Y por eso el Madrid ahora lo que tiene es, pues a lo mejor tiene más profundidad de plantilla, pero le falta lo más importante en el fútbol, que son jugadores que marquen diferencias, que no los tiene, y menos arriba.
Gracias, Manolo. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Es que yo creo que para fichar 5... tienes que soltar 5. No. Y el Madrid, uno de los problemas que ha tenido el Madrid es que no ha soltado a nadie.
Claro, eso también es verdad.
Claro, pero
es que es muy difícil que el Madrid o el Barcelona puedan soltar futbolistas pagan a esos futbolistas.
Miguel, ya. Yo sé que es muy difícil, pero hay que hacerlo. O sea, es que lo que no es de recibo es Bale, James, claro. Marcelo, Isco, Modric. Sí. Es que es lo mismo.
Tiene que ser pagando.
Claro, pero 2 de los que iba a soltar de una semana para otra se han convertido en la gran esperanza blanca, que son Bale y James. Bale estaba en China y James estaban ahí a ver si lo metían, y todavía igual lo puede meter en alguna operación. O sea, entre eso tiene que haber un término medio, que efectivamente es pues ir incorporando jugadores. Para mí, ya vuelvo otra vez atrás, el agujero de Cristiano Ronaldo se sigue notando, y luego hay una cuestión anímica, que estoy muy de acuerdo con Paco, porque el Madrid hasta ahora ha jugado un buen partido en Vigo, medio buen partido en el Bernabéu y una segunda parte plomiza. ¿Qué es lo que pesa en el ambiente? ¿Con qué se ha quedado la gente? Con la media parte plomiza. ¿Por qué? Porque la gente no tiene ilusión.
Pero todo eso es lo que decimos siempre de la elección de los futbolistas. El Madrid no se ha planteado fichar a Griezmann, por ejemplo, que hemos empezado por él. No sé, o sea, del Ajax no le vale ninguno.
Por cierto, para muchos algo inexplicable.
Que
el Madrid en su día no se planteara fichar a Griezmann por 120 kilos.
Yo ya no digo que esté bien o esté mal. Yo digo lo que son hechos palmarios. O sea, no le vale ninguno de ellas. O sea, no, el Madrid nunca se interesó por ese de ellos.
No, el hecho probado es que la mayoría de los que estaban le vale a Zidane.
Sí. Ahí está, o sea, es que me lo has quitado.
¿Quiénes sabemos que no le valían? Pues claro. Ceballos, Llorente, Reguilón,
estamos.
Vallejo, tal. Vale, pero ninguno de esos era titular. O sea, a Modric le dijo antes de terminar la temporada, cuando contigo, a Kroos también, a Casemiro le considera insustituible. Al final, solo quería prescindir de James y de Bale. Todo lo demás le valía.
Sí, sí.
La elección que hacen es esta.
Si en realidad, en realidad probablemente este sea el Madrid que quiere Zidane sin Pogba.
¿Bien?
O sea, quiero decir, si estuviera Pogba, sería su equipo.
Pero claro, todo eso no se puede decir que todo esto se cae porque no viene Pogba. Coño, que Pogba no es Pelé. O sea, a mí me parece muy bien que yo quiero cambiar un poco el paso a esto. Y voy a fichar a Pogba y veo un tío pues de seguridad. Y bueno, que es Pogba, vamos, para no hacernos largos. Pero, chico,
todo lo que habláis son efectos colaterales de las Champions. Es decir, que ahora mismo tengan un salario muy elevado a la mayoría de los jugadores es porque en su momento eran los reyes de Europa y se merecieron renovar por altas cantidades.
Sí, pero eso te digo una cosa. El dinero ya casi no es problema. En Inglaterra se paga más que aquí. Y en Italia ha empezado la Ley Beckham este año. Tributan el 25%. Italia se va a empezar a llevar muchos jugadores. O sea, no es tanto el problema del sueldo como en el caso de Bale, sueldo más edad.
Pues digo que todo lo que estáis hablando, una es esa. Segundo, en la actitud general del club ha sido siempre la de buscar a los mejores jugadores que había en Europa y pelear por ellos y traer a los que se podían traer, que normalmente eran la mayoría. Desde que se ganaron las Champions ya se cogió un gran relax el club, como diciendo, aquí están los mejores. Y ahora a mí me da una pereza tremenda gastarme 100 kilos por un futbolista. O sea, el cambio de actitud del presidente, en este caso Florentino, fue absolutamente grande, ¿no? Y otro efecto colateral también es que las Champions las han ganado con Zidane. Y Zidane, esa plantilla, cree en ella. Algunos jugadores que, la, que el resto ya no creen, o ya no creemos que vayan a volver a ser campeones, igual luego nos callan la boca porque son muy buenos, Zidane sigue creyendo en ellos, porque con ellos ha ganado. Es como Del Bosque cuando ganó la, el Mundial y la Eurocopa. Al año siguiente, al siguiente Mundial, donde nos estampamos, ¿cuál fue el de Brasil?
Sí, no me acuerdo bien
dónde fue.
Eran casi los mismos.
Llevó a una serie de jugadores que nadie lo entendía.
Solo que esta vez el chasco es mayor porque Zidane dijo, van a cambiar cosas,
sí,
lo tengo claro.
Sí, no, y también.
O sea, parecía que desde fuera había detectado, venga, tengo que retocar estas cuatro cosas.
Pero eso lo dicen todos los entrenadores. Pero luego, ¿sabes qué pasa? Que identifican la cara de ese jugador con el éxito.
Pero
que
no
tuve
puede
con
ser
él.
Eso, no puede ser.
Pero Santi, bueno, ayer mismo decíamos que eras nueve tíos son los que le ganan al Getafe hace cinco años. Entonces bueno, tú dices, fíjame, es que el tiempo nos separa. Oiga, efectos, ¿por qué acaban, ¿por qué acaban los ciclos? O porque acaban.
De no haberse recuperado del éxito de ganar las Champions.
Es verdad, es verdad. Yo estoy con Santi que. Los grandes clubs ha pasado en el Barcelona y ha pasado en el Real Madrid.
Desde que el mundo es mundo.
Ya, hay un momento en el que piensan más en los jugadores que en el equipo.
Bueno, hay una...
pero el Madrid ha pasado un periodo de luto que fue la temporada pasada. ¿No parece suficiente manera de estrellarse lo que sucedió la temporada pasada como para haber reaccionado?
Estamos hablando de las mismas caras en el campo y, ojo, a lo mejor también las mismas caras en el banquillo. Es que a lo mejor el Madrid también, y a lo mejor necesitaba algo nuevo en el banquillo.
Sí, bueno, pero no en este caso no podía hacerlo, porque cuando necesitaba algo nuevo en el banquillo, trajeron a lo más reconocible, que era Zidane, y con Zidane se han tenido que quedar.
Yo creo que el club pensaba que Zidane iba a hacer más limpia, sí. Aunque suene mal la palabra, ¿eh? Ya dije una que hace mil años, que tenían más o menos perfilado Hazard y Eriksen por Modric. Que no me meto con Modric, el hombre ayer ni estaba. Bueno, pues Zidane no quería soltar a Modric, lo que quería era traer a Pogba. Pensaban que iba a significar más revolución, yo creo.
Pero yo pienso que con Pogba, con mucho Pogba, tú la revolución no la haces, Paco. O sea, tú ves el Madrid en el campo ayer y dices, efectivamente, la primera parte de 3-0. Pero después hay una caída. Que ¿hay alguien que pueda pensar que esto va a ir a mucho mejor? Es muy difícil.
Bustos, Jorge.
¿Qué tal, Juanma?
Vuelves de vacaciones. No sé si has visto el Madrid o has tomado la decisión de no verle.
Sí.
¿Lo has visto?
Sí, lo vi. Lo vi aquí en Portugal. Es mi última noche antes de reincorporar. Mi última noche de vacaciones. No, a mí lo que está diciendo Tomás, la primera parte me parece que el equipo sí dejó las mismas muestras que el primer partido de Liga. Lo que pasa es que en la segunda mitad no supo terminar el partido. Quizá de una forma brusca lo expresó Zidane con eso de tomar por saco y tal. Lo que quería decir quizá era que había que saber competir hasta el final, que es lo que no sabe hacer el equipo todavía, y el equipo se partió en la segunda mitad y perdió la tensión competitiva claramente. Pero bueno, es decir, ¿la actual plantilla es suficiente para terminar la liga? Pues hombre, ahora la tentación es decir que no, que de ninguna de las maneras, que hace falta muchos refuerzos, pero también es verdad que Hazard está lesionado, que hay muchos jugadores que todavía no han entrado. Quizá, y esto también le puedo hablar a Tomás, Vinicius no está respondiendo como se espera de un jugador titular, porque lo fue y no creo que estuviera al nivel. Pero bueno, son muchas incógnitas y muchas variables que Zidane tiene que poner en marcha. Dentro de todo es el segundo partido.
¿A ti, Bustos, te ha defraudado un poco Zidane en ese sentido que estamos diciendo de no liderar una revolución en el Madrid? ¿Pensaste que por ser Zidane y por precisamente el bagaje que tenía en los últimos años estaba acreditado que pudiera hacer lo que le diera la gana?
O cambiar más.
Pero no, Juanma, si la primera parte del partido de ayer entra alguna de las tres ocasiones claras, estaríamos diciendo que qué genio Zidane, que con el mismo 11 que sacó Ancelotti hace 4 años es capaz de transformar la mentalidad ganadora de los jugadores. Quiere decir que al final también es una cuestión de puntería y de gol.
Sí, pero escucha, el gol no es un problema puntual, porque el gol fue un problema el año pasado. Es decir, no estamos hablando de una carencia
en el
día
del...
Es que es un problema que ya tenía el Madrid el año pasado.
Sí, sí, no, pero el primer partido parece que cambió las tornas y, bueno, es verdad que el partido de ayer no estuvo acertado, pero sí se crearon ocasiones. Otra cosa que la segunda mitad, pues se desinfló, el equipo se desinfló y faltan alternativas ofensivas. Eso es verdad. Como también en el medio del campo, sí es verdad que el equipo no parece que sea suficiente como para ilusionar a la afición. Yo eso lo reconozco, yo lo veo y lo digo. Pero también es verdad que yo del primer partido de Liga viendo la pretemporada que había hecho el Madrid, no esperaba el buen juego que desarrolló el equipo. Y en la primera parte del partido de ayer se puede salvar. Otra cosa es que efectivamente no está todavía cogido el nivel competitivo y yo creo que faltan piezas.
¿Tú crees que el Madrid va a fichar a alguien esta semana?
Yo creo que está obligado a hacerlo. No sé si esta semana,
tiene que ser antes del lunes, claro.
Tiene que ser antes del lunes. Yo creo que está obligado a hacerlo. Esta es mi opinión. Y si no lo hace...
Sin duda.
De aquí al mercado de invierno se va a arrastrar una cierta sensación de ocasión perdida.
Y yo suelto otra vez la coletilla, pero alguien titular.
Pero cuando decimos fichar a alguien,
¿a quién?
¿De qué estamos hablando?
Claro.
¿De un delantero, de un centrocampista? ¿De qué hablamos?
Es que incluso faltarían dos piezas más que una.
¿Qué dos piezas te faltan a ti?
Pues yo creo que falta gol y falta un medio.
Lo del medio es evidente.
Evidente.
Pero yo insisto, titular, porque yo, la verdad es que a Zidane no le vamos a enseñar fútbol, pero es que ¿cómo le vas a decir a Zidane Jovic que es mejor que Benzema?
No,
es que probablemente Benzema es mejor que Jovic.
No, y ayer
o que Militao es mejor. Sí, no, que eso ya lo hemos dicho antes, que se equivocan los cambios, creo yo. Que Militao es mejor que Ramos. Pues aunque Ramos está mucho más lento, porque ya por la edad le va a pasar esto, que ahora gana en colocación y pierde en velocidad, sigue siendo mejor que Militao. Y Mendy, que es que Marcelo si está bien es mejor que Mendy. Y así todo. Entonces hay que traerle uno que sea titular. En el centro del campo para mí. Y luego arriba, ¿dónde encuentras el gol? Yo también le ponía otro ejemplo a Cañizares. Lewandowski. Tú vas a por Lewandowski y el Bayern de Múnich probablemente no te lo venda. Porque el verano pasado... el Madrid le dijo a Lewandowski, pregunta tú a ver si te dejan salir. Y le dijo Gener directamente, ven el 1 de septiembre. No, que yo querría hablar de... No, el 1 de septiembre. Se cerró la ventana de fichajes y el 1 de septiembre le subieron algo el sueldo y le dijeron, ala, y que las manos donde las veamos.
Hombre, si es verdad que Jovic y Hazard todavía están por estrenar. Quiero decir que Hazard es gol y Jovic también y ha jugado nada. Todavía están... debutando, como quien dice, pero sí, el medio sí me parece más perentorio. Me parece que ahí hace falta un enganche para que el equipo no se rompa.
Yo vi que es bueno, pero decir que yo vi que es gol, meteros en Wikipedia los goles. El año pasado marcó 21, ¿no? El anterior creo que fueron 8. Es que es muy joven.
No te digo titular.
Claro.
Puede ser un revulsivo.
Por eso yo al final acabo entendiendo que ponga Benzema de titular y no a Jovic.
A veces hay que comprar algún jugador que, como tú decías hoy, pues a lo mejor te cuesta mucho y tiene una avanzada edad y no es un negocio, pero es un jugador que te sirve como transición para que aparezca en el mercado ese jugador que realmente tú quieres.
Bueno,
muchas veces
estáis...
¿qué jugador hay en el mercado ahora mismo que parta de banda y que acabe en gol y que tenga goles y demás o que juegue con Benzema arriba? Pues a lo mejor es complicado encontrarlo, a lo mejor ni siquiera existe, pero a veces Guas, pues hay que comprar a lo mejor a Yago Aspas, que aunque tiene ya más de 30 años, pues es un tío que tiene gol y es un tío que le das 3-4 años de contrato y a lo mejor no es una inversión porque luego no lo vas a poder vender, pero te sirve para que durante los 2-3 años empieces a buscar en el mercado el jugador de futuro y el jugador que juegue 10 años en el Real Madrid en esa posición.
Pero yo te entiendo, pero a 26 de agosto tú le puedes hablar al Madrid con Yago Aspas. La pregunta es si viene Neymar o no viene.
Claro.
Esa es la pregunta.
Bustos, te despido con eso. ¿Tú crees que viene, sí o no?
Yo creo que después del partido de ayer, si había alguna posibilidad, creo que el club y la dirección del club está más obligada que antes de ayer a buscar esa posibilidad.
Vale. Gracias, Bustos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Dicho queda. Ya veremos cómo se mueve el mercado, si es que se mueve esta semana.
Le he leído a un compañero del Marca, que no recuerdo ahora quién, le pido disculpas, que Neymar ha marcado 57 goles en 62 partidos, como diciendo que este sí que tiene gol más que el doble que Hazard.
Es mi compañero Carlos Carpio. Es verdad que Neymar tiene gol. Si el problema de Neymar es cómo viene, qué Neymar
claro,
viene.
El lío. Ya.
Y el precio.
Jugadorazo y lío para donde vaya.
Y precio,
exactamente.
Es que yo he leído lo de los 35 kilos, es una locura, o sea, eso no puede ser así, ¿no? ¿35 millones?
Netos.
Netos no, eso es imposible.
Sí, hombre.
El Madrid no puede pagarle a Neymar 35 millones netos.
Va a perdonar dinero, sí.
Sí, va, exacto.
Pues decían pero, que para el Barça sí perdonaba
Paco,
algo.
Paco, igual si tienen que perdonar, tiene que perdonar. Claro. Que no está en la posición de máxima fuerza ahora mismo.
Yo tiendo a pensar que los jugadores que no ganan menos. O sea,
Paco, pero espera un momento, ¿va a ganar más del doble de lo que gana ahora mismo el mejor pagado del Madrid?
¿Qué ha pasado toda
¿Más
la
¿Más del doble?
Yo creo que sí.
De lo que gana el mejor pagado.
Que si el Madrid ficha a Neymar, le pagará el sueldo que tiene.
Madre mía. ¿Qué ha pasado toda la Premier por delante y no la ha mirado nadie? Que no te creas que es un jugador que tiene mil novias. Que porque aquí en España solamente valoramos en quién hace gol y a ver si yo, que soy del Madrid, al Barcelona, si me traigo a Neymar, o yo que soy del Barcelona, al Madrid, tal cual. Pero si tuviéramos un poquito de dignidad, a ese futbolista que vale el dinero que estamos hablando por lo que hace en el campo, no lo vale fuera y por lo tanto nadie pagaría por él, que es lo que han hecho la Premier.
Oye, que si viene a jugar a España, sea el equipo que sea, y cobra menos, enhorabuena al que lo consiga, pero yo
difícil.
Tiendo a pensar que los jugadores no cobran menos.
Pero, pero mira cómo en la Premier que tienen dinero, ninguno ha querido ir a comprarle, porque nadie duda de su calidad. Pero amigo, aquí en la Premier, como decía antes Miguel Rico, en la Premier los clubes están por encima de los jugadores. Y en España, en muchos casos, los jugadores están por encima de los clubes. Y aceptamos que venga con su padre, que se vaya al cumpleaños de su hermana, que llegue tarde a los entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Preguntarle a Unai cuántas veces llegó tarde a los entrenamientos del PSG.
Pero que la Premier nadie ha pagado 200, es que 200 los pagan muy pocos.
Además, hay otra cosa, Santi, que Neymar llena el ojo y quien necesita comprarlo para apagar un incendio lo tiene que comprar porque llena el ojo de la afición que donde vaya. Sí,
los franceses se lo han ofrecido, es verdad, al United. Y el United, Antoñito, que necesita alegría, no lo ha firmado.
Florentino estaría loco por firmarlo porque se quita un problema.
Que el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona son dos clubs demasiado grandes para aceptar ese comportamiento, sea quien sea.
Yeah. Pero tienen problemas.
Sea quien sea. ¿Y qué? No pasa nada. No pasa nada. Es mejor tener problema y no perder la dignidad.
Joder, yeah. Santi.
Eso decía Minguella de Griezmann y fíjate el Barça.
Bueno, pero es que Griezmann, lo que estamos hablando, a Griezmann estamos
distinto.
Dando
es distinto.
Claro,
distinto.
No tiene nada que ver. Griezmann es un profesional íntegro.
Claro.
Yeah. Íntegro.
Yeah, pero
que luego tiene sus cosas. Y que luego tiene sus cosas. Y que oye, pues son sus cosas y ya
no,
está.
Griezmann lo fiche el Barça o el Madrid, es un caramelo envenenado para cualquiera de los dos. Pero no solo por su vida.
En otra dimensión.
Sino porque el Barça tiene que mirar para otro lado y decir, vale, claro. Traigo a un tío que nos la clavó bien clavada y nos le mandó.
No, y que nos la tiene clavada todavía.
Yo no quería decirlo así,
y el Madrid tiene que mirar para otro lado y decir, es un tío que está presumiendo del Barça y de amistad con el Barça toda su santa vida.
Sí, sí. La verdad, por eso no le quieren ni parte de la afición del Barça ni parte de la afición del Madrid.
Ya os cuadra lo de dignidad.
Sí, yo no la tengo, pero me
yo
cuadra.
Yo te entiendo, Santi.
Sí.
He oído hablar de ella.
Yo te entiendo, pero no es moneda de uso en este fútbol.
Aparte de eso, yo tengo una cierta duda.
Así, Antoñito, porque no queremos, porque nosotros no queremos, porque no tiene por qué ser de otra forma. Ha sido de otra forma toda la vida y no ha pasado nada.
Oye, ha debutado Raúl con el Castilla. Carlos Ganga, muy buenas.
Muy buenas.
El año pasado, Ganga era el hombre que seguía a Vinicius en el Castilla y este año sigue a Raúl y
Vinicius
y a Rodrigo lo vamos a tener, ¿eh?
Sí, pero solo quiero decir que Vinicius luego fue al primer equipo, o sea que Raúl. Ojito, pueden pasar cositas.
Bueno, ha debutado y no ha ganado, ¿eh? Ha empatado a uno contra las Rozas. Uf. Que es un equipo que acaba de subir a segunda B.
Le han tangado un gol.
Por fuera de juego. Y no se ha alterado absolutamente nada, ¿eh? Raúl no ha protestado en ningún momento, estaba súper tranquilo. Se limitaba a ordenar a su equipo y poco más. Ha estado muy bien Raúl en ese sentido. Le apuntaban 11 cámaras directamente siguiendo a...
¿11 cámaras siguiendo
sí,
Raúl?
Sí, 11 cámaras.
Al partido ahí. Una, pero...
Pero de verdad, tal cual, ¿eh? Tal cual. Al partido dos para la retención.
Dos para el partido y 11 para Raúl.
La me ha mandado tres.
El partido lo he hecho por teléfono. Yo lo he visto, lo estaba grabando un teléfono.
Y 11 cámaras para Raúl.
11 cámaras para Raúl, sí.
Y hay que destacar...
Y luego encima pones 11 cámaras y no protesta...
Nada,
cero. Vaya chasco, tío. Dime... ¿Quién eres?
Juanma, ¿quieres que te dé un dato?
¡Ah, foto!
En el Molinón había la mitad de cámaras que siguiendo a Raúl.
Bueno.
Normal.
En el partido del Sporting la mitad de cámaras
¿Pero cuánta gente había en la grada?
No, sí, yo creo que va por lo que has dicho tú antes.
Ahí vamos.
Ha tardado mucho el VAR en Almendralejo, en Tenerife y en
Gijón. Porque en pocos planos.
Es que en los partidos de segunda hay 6 cámaras. Vale. Y en el que menos hay de primera hay 12.
¿Y qué pasa?
Pues nada, suma, resta y multiplica.
Pero vamos a decirle al oyente lo que quieres decir. ¿Qué quieres decir?
Bueno, lo que quiero decir es que evidentemente en un partido de segunda división las tomas que hay
son
iguales que las de primera. Entonces, aparte de que evidentemente haya árbitros que sean más ágiles o menos ágiles en el VAR, igual que hay árbitros mejores y peores en el campo, aparte de eso y de que la línea del fuera de juego se tarde más, que evidentemente estamos hablando que en segunda división, salvo los dos partidos de gol y en uno de vamos, en el resto hay 6 cámaras, Juanma.
¿Cuántas cámaras son necesarias, Fouto, para que eso funcione?
84.
Pues hombre, en un Mundial o en una Eurocopa hay las mismas en todos los partidos.
¿Cuántas?
Hombre, yo creo que mínimo 12.
En un Mundial hay
mínimo
más,
lo que hay en un partido de Primera División. Pero evidentemente estamos hablando de la mitad. Ojo, en el mínimo que hay de Primera hay 12, en los partidos del Madrid y del Barça hay 32. Que es cierto que de las 32, las que valen para el VAR a lo mejor son la mitad, 16.
Ya.
Vale, pero estamos hablando de 6 cámaras.
Oye, Fouto,
o sea,
te voy a poner...
Sí, un... si ya me vas a poner a Paco Gémez rajando, al otro rajando, si ya...
Efectivamente,
si
mira,
ya...
has acertado.
¿No ves que yo te adivino la mente ya?
Sí, me conoces.
Cuando tú vas, es que ya
cuando
soy muy previsible.
Yo vengo de aquí,
cuando yo voy...
Hoy no estás en la habitación del hotel, ¿no? Pues te veo muy suelto.
Pues sí, estoy aquí en Huesca y no puedo hacer mucho ruido.
Ah, vale.
Huesca es una ciudad libre.
A ver, mira, te voy a poner las declaraciones. Hoy en el Molinón no parece un manifiesto, ¿eh? Es como si hubiera habido una manifestación y hubieran dicho, vamos a leer todos el mismo manifiesto. Son Paco Gémez, José Alberto, el entrenador del Sporting, Mario Suárez del Rayo, Mariño, el portero del Sporting, Alberto García, el portero del Rayo, y Javi Fuego del Sporting. Yo creo que están de acuerdo, mira.
Esto es bueno. Yo creo que no es bueno. A mí me gustaba particularmente, es una opinión personal, me gustaba mucho más el fútbol como estaba antes, con los errores de los árbitros y con sus aciertos. Esto es una cuestión de error y acierto. Si le quitamos eso al fútbol, nos lo vamos a cargar.
Es algo que en otras ligas no sucede, el que todas las decisiones van mucho más rápido.
El VAR tienen que pulirlo, tienen que mejorarlo, por todos, ¿eh? Por los mismos árbitros que están descolocados, ya no saben si cualquier jugada hay que rearbitrarla y que no.
Rompe el ritmo, rompe la emoción, rompe el espíritu del fútbol totalmente. Creo que es una gran herramienta, pero se está empleando de una manera desastrosa.
Noto ciertas diferencias entre lo que vivíamos el año pasado en Primera División contra lo que estamos viviendo este año en cuanto a esa lentitud.
Futbolistas, árbitros, federación, liga, deberíamos plantearnos qué estamos haciendo con el fútbol.
Fouto,
tengo un problema, que es que me llevo muy bien con todos los que has puesto.
Sí, ¿qué pasa? Pero tú,
joder, es que de verdad me caen todos muy bien.
No, es que todos han dicho lo que piensan, porque todos han vivido hoy un partido que no tiene ni pies ni cabeza. Sí.
Luego hay que comentar otra cosa que no hemos comentado, Juanma, importante también, que es el cambio de proveedor. Hoy en Huesca el Barça se ha arreglado a un minuto. A un minuto de empezar el partido. Hay problemas técnicos.
Eso con MediaPro no pasaba.
No, yo no te he dicho que eso no pasara, Juanma.
No pasaba.
Lo que te estoy diciendo es que la Liga...
No, si lo digo en serio, con MediaPro no hubo problemas. Funcionó muy bien.
Pero es una cosa lógica y normal, porque si el año pasado todo, la producción de un partido y el VAR, se centralizaba todo en una empresa, este año son dos. Son una, que es la que produce los partidos, y otra es... Hokai, que es la que hace el VAR. Claro. Es una empresa totalmente diferente.
Encima
que esto no quiere decir nada. Aparte de eso, que está habiendo muchos problemas. Pero aparte de eso también, es el primer año en segunda. Hay menos cámaras. Hay árbitros que evidentemente tienen mucho miedo a tomar una decisión que pueda ser errónea mirándola por la tele. Porque por la tele, Juanma, no te puedes equivocar.
Ya, pero lo que no pueden
hacer es
pueden mirarlo todo por la tele. No pueden mirarlo todo por la tele porque al final sí que se convierte...
Está claro.
El que más sufre es el árbitro de Gijón. Hombre. El pobre... Como duraba tanto tiempo, se llevaba el índice al oído diciendo esperando que me hablen. Se ha tirado como 7 minutos de tiempo real con el dedito en el oído esperando que le dijeran.
Y Tito en la banda, sin saber si estaba expulsado o no...
Y luego hay otra circunstancia que es el fuera de juego. Lo que más se tarda es el fuera de juego. ¿Por qué? Porque el sistema que se emplea es el más lento de todos. ¿Qué ocurre? Que tú tienes que trazar la línea...
¿Y por qué no ponen el más rápido de todos?
Bueno, pues eso, Juanma, se lo tendrás que preguntar a Luis Rubiales cuando venga aquí. En vez de Luis Rubiales cuando venga aquí a hacerle un baño y masaje, le coges y le preguntas, oye, Luis, ¿por qué esto que lo...?
No te consiento.
Yo qué sé, claro, yo qué sé, Juanma.
Pero
Juanma,
¿pero esto qué es?
Haces una pregunta a Isaac Fouto, que se la tienes que hacer a Javier Tebas, a Velasco Carballo y a Luis Rubiales.
Una cosa que no he entendido yo, o sea, que el problema de que un árbitro vea...
Un segundo, Antonio. Entonces, lo que estoy diciendo es que lo que más se tarda es en el fuera de juego. ¿Por qué? Porque en el fuera de juego tienes que trazar la línea, y hasta que no trazas la línea no puedes darle lo que hay al árbitro. ¿Qué ocurre? Que muchas veces estamos viendo un partido, como me ha pasado a mí hoy en el gol anulado al Depor, que estamos viendo claramente que es fuera de juego y estamos diciendo, pero jolines, ¿por qué tarda tanto si lo estamos viendo claramente que es fuera de juego? Tienes que trazar la línea.
Habrá que fichar a los más rápidos trazando líneas.
Ya puedo, Fouto.
Tienen que ir a un sitio, buscar a un tío que sea muy rápido trazando líneas.
Claro, muy bien. Pues
o sea que ahora el problema...
Pero ya han dicho que la mayoría, menos Paco Gémez, el resto lo que está diciendo es que no están aplicándolo bien y que va tarde. No se quejan de que no quieran el VAR. Lo que están diciendo es que el funcionamiento del VAR es una castaña.
Que,
que no usan bien la herramienta.
A ver si lo he entendido.
No, la herramienta es la que es.
No enturbiemos el ambiente, que es que queda poco programa.
A ver, Antonio, pero pregunta, pero cosas rápidas, venga.
Pero si tú me dejas, querido, si no me dejas...
Venga,
no.
Y al grano.
Vamos a ver. Entonces ahora el problema de que un árbitro no sepa interpretar lo que ve en una televisión es un problema del proveedor y de Rubiales. El año pasado
no estamos diciendo eso.
Tú has dicho
estamos diciendo que hay muchas circunstancias que se dan este año. Que si has escuchado bien, Antonio, que hay un cambio de proveedor, que hay menos cámaras, que hay árbitros que son de segunda división que no han hecho nunca VAR, que es su primer año, que hay árbitros que son menos ágiles en el VAR, y que el sistema de fuera de juego tarda más. Entonces, si todas esas 5 o 6 cosas que te estoy diciendo las metes en una coctelera que sale un cóctel.
Antoñito,
es que es fácil de entender.
Sí, es fácil.
El cóctel que sale es que el VAR no es de recibo. Es que esto no
bueno, pues que lo quiten, Roberto Palomar.
Hombre, yo lo quitaba mañana. Mañana lo quitaba.
Pero como tú no eres los clubes, ¿crees que es lo que lo paga?
Sí, claro, le tengo que preguntar a Rubiales.
Sí, más preguntas. Oye, preguntas de uno en uno, que yo no puedo responder así a todos. Dime, Juanma Castaño, tienes la palabra.
No, oye, no te pases, ¿eh? ¿Dónde estás?
Qué tensión, ¿eh?
¿Dónde estás?
Estoy en Huesca.
Pero, ¿y por qué estás así con nosotros? Si somos tus amigos.
Pues porque, te lo vuelvo a repetir
tu familia.
Siempre, Juanma, sois amigos, pero que los domingos por la noche os reunís todos para coger y hacerme aquí la encerrona. Yo despejo balones.
Escucha, te recuerdo que cobras por ellos. Esto es como los que van a Sálvame de Luz y los matan. Pues claro, chico.
Ojalá pudiera
¿Para qué vas? ¿Para qué vas? Pues tú, claro, pues para eso. Mensajes de los oyentes al partidazo de la cadena COPE, Alberto Araúz.
Dice David, pues nada, jornada 2 y parece que el Madrid ya ha tirado la liga. 2 partidos, 180 minutos, de los cuales 135 muy buenos, por cierto, y se le atiza por todos los lados. Enrique, qué mal se ha gastado el Madrid los millones. Tiene peor equipo y peor entrenador que cuando estaban Lopetegui o Solari. Zidane es un entrenador sin ideas. El Real Madrid ayer habría ganado con Keylor Navas bajo palos. Courtois es muy lento. A Zidane le echarán aquellos jugadores que él no quiso echar. Señor Pérez de Rozas, el Madrid ganó la Liga hace 2 años, algo más reciente que la última vez que el Barça ganó la Champions. Manuel comenta, espero equivocarme, pero tengo la impresión de que este año va a ser más de lo mismo. Barça y Atleti arriba y el Madrid tirando la Liga. Eso sí, puede batir un récord, tirarla en septiembre. Y por último, dicen oyentes, yo siempre estoy con Fouto, pero como él dice, el VAR es para una acción clara y manifiesta. Y si es clara y manifiesta, no pueden estar 2 o 3 minutos para resolverla.
Hay que hablar de la Leti, Antoñito.
Cuando tú quieras, pero no te das prisa.
Aquí no hay nadie.
No hay ninguno contento.
No hay ninguno contento.
Por cierto, me ha dicho Pedrito Martín, que la International Board, Paco,
sí, es verdad,
ha pedido que el VAR se corte un poco. Que se corte porque se está cargando el juego.
Sí. No, eso no han dicho.
Sí, sí.
Han dicho que hay ligas.
Eso me ha dicho Pedrito, vamos. Llama a Pedro y lo
el International Board lo que ha dicho es que hay ligas que se está detectando que se están entrando en mucha jugada que no se debería de entrar.
O sea, que eso se corten un poco.
Lo dice por nosotros.
¿Vale? Oye, es decir, lo que pedía el periodismo el año pasado que se entraran mal.
Dime,
yo te he conocido a ti de pequeñito y no eras así, Fouto, tío.
No, pero ya ves, Santi, que las cosas pueden ir siempre a peor. Pero es dependiendo de con quién te juntes.
Es que
tú ahora mismo eres una persona normal y ya verás como dentro de un año no vas a ser normal.
Pero
acabará como
una semana. Que el año es muy largo.
No, y acabará como todo, sí.
Estamos a 25 de agosto.
Lo que pasa es que también habrá que no está Lama y hay que aprovechar, porque cuando esté Lama, Santi, es que no va a hablar.
No, es que Lama, la noticia que tengo para todos vosotros es que Lama a lo mejor no está. Porque va muy bien esto. Va muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hacer una cosa que va a ser.
A ver, si Lama no está, yo tampoco.
No, joder, pues mira.
Y Paquito tampoco.
Bueno, da igual, también lo firmo. O sea, si no está Lama,
no está Lama, yo tampoco estoy. Así que
joder, tío, nos va a quedar un programa increíble.
Es que Fouto tiene razón de existencia por Lama.
Nos van a dar el Ondas este
programón.
Año. Programón. Venga, sigue el partido.
Venga,
el tertulio.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Premier League solo disponible en DAZN. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Este verano es el doble de bueno con Repsol. Regalamos 300 premios de un año de carburante gratis y además te damos hasta 100 euros si contratas la luz y el gas con Repsol. Ven a nuestras estaciones de servicio y participa a través de la app Wilet. Consulta condiciones en Repsol.es.
Desesperarte.
Darme cuenta de que me están cobrando de más por mi seguro de hogar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de hogar y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
Un robo no. Se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Tramo final de tiempo de juego, tertulión. No hemos hablado del Atleti, bueno, hemos dado algunas pinceladas en este tramo final de tiempo de juego, pero ahora queda el retoque final del verdadero artista, que es Alberto Ruiz.
Hay que pasar la Gotelé un poquito más.
Sí, sí, sí. Gotelé ya no se lleva, ¿eh? Ya no se lleva. Escucha, esto ha dicho Simeone hoy sobre el equipo del pueblo y todo eso. Sabes que en verano había dicho que ya no era el Atleti el equipo.
No sé lo que ha dicho, pero el Atleti sigue siendo moral y emocionalmente el equipo del pueblo.
Moral y emocionalmente.
Sí, de piel, de sentimiento.
Cuestión de piel.
Filosofía.
Claro, hombre.
¿Los demás equipos de qué son?
Bueno, son lo que sean. Yo te digo lo que yo conozco.
Quiero decir, o sea, por ejemplo.
Extremadura, por ejemplo, no es de.
No es de Extremadura.
No, pero no lo entendáis como el lugar donde está erradicado el club, sino el espíritu. El espíritu humilde, el espíritu.
Los de Extremadura no tienen espíritu humilde.
No, me refiero.
No lo interpreto.
No, yo no comparo a nadie. Yo te digo que este equipo tiene una marca y un sello que es de humildad, de trabajo, de compromiso.
Si salen unos Maseratis de.
Pero esos Maseratis.
Desayuno enfrente y los veo.
Se han comprado con el sudor. Se han comprado.
¿Has visto los Maseratis que salen ahí? Claro, onda, ¿sí? Son unos bicharracos. El último de la fila, no te creas que
Paco,
Diego Costa.
Paco,
o sea, el 17
Paco,
también tiene.
Te voy a contestar a eso también, porque yo ya te quiero mucho. Hay un empresario que ha puesto un concesionario de Maserati justo al lado. Justo al lado.
Les ha regalado.
A la salida de la Ciudad Deportiva. Y sale mucho más el Atlético.
Claro,
¿no?
Escucha, pues. Como si esa risa cañete.
Mira, Antoñito, vamos a ver. Tú no puedes decir que eres humilde y tal y que cual. Por todo el mundo. No des la cara nunca por todo el mundo. Porque por ahí alguno te puede dejar en pelotillas.
Sí, pero yo.
No le importa.
No, hombre, yo tengo una religión y yo pues intento cumplir con los.
Bueno, esto ha dicho Simeone.
Habría que explicarlo detenidamente. Creo que lo expliqué bien. Algunos lo malinterpretaron mal. No podemos decir que somos del pueblo cuando tenemos uno de los mejores estadios del mundo, donde fichamos jugadores por 120, pero sí, socialmente y moralmente y emocionalmente somos el equipo del pueblo todavía. Porque en las raíces mamamos eso de chiquito y el club eso no lo cambiará, por más que crezca como club económicamente.
Para entenderlo hay que haber llorado dentro.
No, sí, sí. Yo no lo entiendo.
Claro, es que hay que
yo no lo entiendo, Toñito.
Yo sí.
¿Tú qué es lo que no entiendes? Que te lo explica.
No, que no lo entiendo, que no entiendo. Es que el concepto del equipo del pueblo no sé qué es. Yo que entiendo por el concepto del equipo del pueblo, pues que es un equipo humilde que tiene que refundarse
unos valores,
cada año
unos
para
valores.
Poder sobrevivir.
No. ¿No? Se refiere a unos valores dentro del fútbol. Del,
por eso
del
digo
fútbol
que no lo entiendo.
Esto es como lo de la princesa del pueblo. Belén
no
Esteban,
lo entiendo.
Hay gente que tiene valores y equipos que tienen valores y otros no los tienen tantos. Pero tienen dinero, pero no tienen valores.
En lo de social.
El Atleti tiene dinero y tiene valores.
Socialmente, yo ahí es donde ya me pierdo.
¿Por?
No, porque no, tampoco sí, lo entiendo, igual que Santi.
No,
social,
es que el resto de los
equipos del pueblo, socialmente,
No, pero es que a la primera no es fácil de entender, ¿eh?
No, es verdad, Antoñito, es para inteligentes, ¿eh?
Bueno, esto como es un tema que nos va a costar digerirlo, en serio, el tema social y tal. Vamos al tema futbolístico, que se nos
bueno,
da mejor.
Pues nada, hoy el Atleti ha hecho una entrega más de lo que viene haciendo hace 7 años, que es un partido de mucho oficio, muy práctico. Claro, es que lo repito, siempre.
Esto está grabado.
Mira, había gente que al principio de temporada, cuando vieron que fichaban a Joao Félix, dijeron, ¿sí? Antonio, van a venir los Glover Trotters al Metropolitano. Digo, yo creo que no, no me hagas mucho caso. Yo creo que el plan que le funciona al Cholo es el plan que le ha coronado el éxito los últimos 7 años. Es el mismo plan de siempre con otros muñecos. Entonces, salvo el taruguismo ilustrado, que vive de la milonga, este equipo sigue ganando como gana siempre, compitiendo como siempre.
O sea, un 2-0 es un drama ahora mismo, ¿no?
No es un drama, pero si ganas 1-0, lo festejas igual que un 2-0, con 3-0. ¿Tú crees que a Zidane le habría importado ganar ayer 2-1?
No, hombre.
¿Jugando de pena?
No, hombre.
No.
No, de hecho, no lo hizo.
De hecho, no lo hizo.
Pero que el Atleti no juega de pena, ¿eh?
Claro, es que por eso es otra cosa. El fútbol que hace el Atleti no es un fútbol de levantar a la gente de los asientos. Es un fútbol que quiere ganar y gana. Y el camino que utiliza no es un camino que le gusta a todo el mundo. Pero muchos querrían tener ese camino y hacer ese camino.
Le vas a discutir todos los títulos.
Claro.
Todos.
El estilo se lo puedes discutir, el éxito no.
Yo, el éxito depende. En algunos torneos sí que se lo discuto.
No, en todo. Ha ganado todo menos la Champions en 7 años.
Bueno, por ejemplo. No,
bueno, ¿qué significa?
A lo mejor con otro estilo.
¿A qué te refieres? Cuando dices bueno, ¿es que sí o es que no?
Y a lo mejor podría haber ganado alguna liga más, el equipo del pueblo.
Ya.
¿Este equipo qué está hecho? ¿Para ganar o para ser tercero?
Para ganar.
Es que es la clave siempre, al principio de temporada.
¿Es candidato al título este año el Atleti?
El Atleti ahora mismo es candidato a pelear por todo. Sí, a pelear por todo.
Si es candidato al título.
Es candidato a pelear por todo. Va a pelearlo,
sí, claro.
Por el descenso, no, ¿no?
No. David, tú también, David. Sí, pero... No, mira.
Es que no. Me vas a hacer cambiar de bando.
No te cambie nunca, hermano, que me das un disgusto.
Pero es que es muy fácil. Yo esa coña que digo todo el verano de que le vas a perder una partida.
Y luego del tema...
¿Vitolo va a ser titular alguna vez?
Vitolo se está mereciendo ser titular por encima de Lemar.
Tomás,
para mí.
¿Por qué le habéis pegado tanto a Tomás en el partido?
Tomás, porque hoy ha tenido una secuencia fatídica de 3-4 errores gordos que le han mantenido en el campo solo porque el Cholo quería hoy dar un indulto y se lo ha dado a Tomás.
Joao Félix,
soy muy discreto porque no juega en la posición donde yo creo que Joao Félix es letal, que es con metros por detrás de los puntas para tener la visibilidad y la creación de juego.
Morata.
Muy bien, está fino, llega, hoy no le ha acompañado la suerte del gol, pero está ahí en todas.
Saúl, ¿ha puesto carita cuando le ha puesto el lateral izquierdo Simeone?
Sí, porque a Saúl no le gusta jugar de lateral izquierdo y no puede ser que sea el recambio natural cuando no hay lateral izquierdo. No sé si te estoy contentando claramente.
Perfecto.
Creo que sí, ¿no?
Extraordinario.
Creo que se está entendiendo, Santi, ¿se entiende?
Perfecto.
Extraordinario.
Bueno. Y luego, si quieres, te hablo de Correa. El Atlético de Madrid espera hacerlo de Correa antes de 48
esto
horas.
Esto también lo podíamos poner la cinta, ¿eh? Y vamos a Correa
es un más lento que el VAR.
Ahora entrará Huguito, porque Huguito nos va a contar seguramente que en Valencia hay un cisma tremendo, porque evidentemente, lo ha contado Hugo muchas veces, Marcelino y Alemán no quieren vender a Rodrigo, pero Lin y Méndez lo tienen hecho. Entonces, a ver cómo...
Hugo. Ballester.
Presente.
Valencia. Huguito.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Sí, todo bien.
Acabas de conectar, ¿no? O sea, no sabes ni de lo que estamos hablando, ¿no?
No, sí, de Correa y de Rodrigo, sí. La cinta de la semana pasada.
Sí, sí. Es la misma.
Rodrigo, contamos que se viene para el Atleti. Me han dicho que el martes se hacía.
Sí, esta semana tiene que ser. O sea, el día no te lo puedo decir. No, pero es que el día no te lo puedo concretar.
El Atleti quería...
Lo vendió la semana pasada. Ahora falta que arregle lo de Correa y cuando lo arregle, ya, pero si el entrenador el otro día no lo puso porque ha estado esta semana más fuera que dentro y entrenando mal y con la cabeza pues como está en este tipo de situaciones. Es que lo del martes pasado, aquí como ya todo le damos normalidad, pero el martes pasado Rodrigo se presentó a la Ciudad Deportiva, se fue al entrenador y le dijo no, hoy no entreno que me ha fichado el Atleti. Vació la taquilla, se despidió de sus compañeros y dijo es que esta tarde tengo revisión médica en Madrid. Y a mitad de camino se tuvo que volver, porque le dijeron, no, tranquilo, no tan deprisa. Entonces, la semana que ha vivido Rodrigo, el Valencia, sus compañeros, ha sido surrealista. Y encima, para colmo, se han confirmado los peores presagios, porque a esa crisis institucional que venimos contando desde finales del mes de julio, se ha juntado la crisis de resultados, que el equipo no gana. Y el equipo no gana porque el equipo no está bien, y Guedes no está bien, Kondogbia ya no está bien, el entrenador, ahora la gente le dice que no pone a Kangin Lee porque es un pulso con el propietario. Esto es un sin vivir que va a terminar muy mal.
Sí, sí, tiene pinta fatal.
El equipo feliz en julio.
Oh.
Y mira lo que ha pasado en un mes.
Sí, sí, tal cual. Hoy hace tres meses que el Valencia ganó la Copa del Rey. 3 meses.
Ahora, ¿quiénes son los rivales del Valencia? El Sevilla, por ejemplo. No sé. El
6 de 6.
¿Quiénes son? Tú reúnes a los rivales en una mesa redonda y dices, oye, ¿qué podemos hacer para debilitar al Valencia que ha vuelto a ganar? Joder, y nos quita plaza de Champions y demás. Esto, oye, pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer esto, que meta la mano Lim y que desestabilice y que desordene la dirección deportiva que llevan a cabo Marcelino, Longoria y Mateu.
Mateu.
No serán familia de equipo.
Pues lo han clavado,
es,
¿eh?
O sea, no, es lo normal. Más lo que más daño le puede hacer ahora mismo al Valencia es haber recobrado de la estructura deportiva y que de momento pues todo esto se venga abajo. No es una cuestión, cuando habla Marcelino de que sin Rodrigo los objetivos son distintos y demás, no es una cuestión de lo que Rodrigo aporta al equipo, que evidentemente es mucho. Es una cuestión de que quiere dejar claro que si Peter Lim mete la mano en el equipo y hace lo que quiere, lo que considera que está en su derecho, porque no olvidemos que es el máximo accionista, entonces que no cuente de alguna forma con pedirle objetivos a los profesionales, que si no tienen la posibilidad de diseñar el equipo de acuerdo al fair play financiero, etcétera, etcétera, ellos, que entonces no le pida responsabilidad por los resultados. Porque lo que está haciendo, sobre todo, y Marcelino lo sabe, no solamente es quitar una pieza fundamental y demás, sino que está generando una distracción tremenda, tremenda en cada uno de los jugadores. Que ayer Bas decía todo lo contrario, lo que estoy diciendo yo. Pero obviamente, pues el chico tiene una camiseta y tiene que contar lo que tiene que contar. Pero esta vida, esta medicina ya la hemos probado en Valencia. En Valencia hace 3 años decíamos, ¿cómo puede ser que este equipo sea tan malo si no son tan malos los jugadores? Amigo, porque los jugadores están bajo una disciplina que no saben, no tiene criterio deportivo. Y obviamente no están centrados en su trabajo. En el momento que hubo un criterio deportivo, sí que el equipo es otra cosa. David ahora lo podrá comentar. Nosotros también tuvimos lucha por el accionariado del Valencia en muchas ocasiones, pero eso no era, el club era impermeable a todo lo que pasaba afuera porque había una estructura deportiva dentro que nos hacía a nosotros estar ausentes de ese problema que ni nos iba ni nos venía.
Sí, Santi, yo opino igual, pero también es verdad que en esto creo que Marcelino y Mateu están ya insistiendo demasiado. Alimentando los comentarios, la situación que hay ya se sabe, a partir de ahí ya lo único que toca es pues intentar rendir en lo deportivo y ya sabemos que si se vende Rodrigo, pues será Lim el que lo hará.
Pero, sí, David, pero si no habla David, que es lo que estás denunciando, que cada rueda de prensa parece un pulso a Singapur, que lo es que si lo hace es precisamente porque tiene de plazo límite hasta el 2 de septiembre que cierra el mercado. Si no lo denuncia ahora y calla, la plantilla se le queda como está. Entonces, él lo que tiene que hacer es hacer un llamamiento público a Peter Lim para que entre en razón y le diga, no es una cuestión, como dice Santi, de vender a Rodrigo, eso está asumido. Es una cuestión de dejar trabajar a los profesionales del fútbol que los 2 últimos años han hecho tanto bien para el Valencia, sí, organizando el equipo.
Hugo, yo, todos sabéis que no soy pro Lim, ¿vale? Pero también digo, creo que mucha parte de culpa, y lo ha nombrado Santi, es el fair play financiero. O sea, está muy bien conseguir los objetivos deportivos y conseguir títulos, pero claro, el dueño yo también creo que dirá, oye, o vendo o tendré que ponerlos...
Tengo que terminar con el Valencia. Gracias, Hugo, un abrazo.
Un abrazo.
Una visita rápida a Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Y el reconocimiento al Sevilla, que es líder por diferencia de goles, ¿no? Sí, por diferencia de goles es líder el Sevilla. Sevilla primero y Betis último, o sea, la clasificación la van a colgar aquí en Sevilla unos cuantos,
sí,
¿eh?
No, la semana va a ser de guasita, sí.
Sí, sí.
No hay duda. Pero es que ha vuelto a arrancar el Sevilla, también como el año pasado, pero con la sensación de que hay más fiabilidad, de que Monchi y Lopetegui han montado un equipo mucho más fiable, más competitivo, más sólido. Gana un poco, ayer me decían, está ganando un poco al estilo del Atlético de Madrid, ¿no? Ese que describe cada domingo... Antoñito, pues más o menos, ¿no? No juega con brillantes, pero gana. Tiene una y la enchufa y de momento le sirve para haber ganado los 2 primeros partidos lejos de casa, para tener 6 puntos, para empezar a marcar un poquito de rentita respecto al Valencia que estabais analizando ahora, porque la gran obsesión de esta temporada definitivamente es volver otra vez a la Liga de Campeones y acabar cuarto en la Liga. Y este liderato anecdótico de dos jornadas, lo que no eclipsa a los dirigentes es el hecho de que quieren hacer más cosas en la plantilla durante toda esta semana. Así que ya te adelanto, Juanma, que va a ser movida de salida y de entrada, porque el Sevilla está pendiente. No significa que vaya a hacer tres fichajes, pero está pendiente de hacer algo en la portería, si encuentran un equipo para Sergio Rico, fichar un central, porque tienen que sacar a dos y solo tiene a tres, y como Dabur, un fichaje de este año que ha costado 15 kilos, no acaba de entrarle por el ojo a Lopetegui, lo mismo hay incluso el fichaje de un delantero. O sea, delantero, central y posibilidad de un portero para rematar una plantilla mucho más fiable, que es lo que quieren tanto Monchi como Lopetegui.
¿Cómo se mueve el Sevilla siempre con fichajes? Gracias, Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Preguntas para el tertulión. Paco González. Viendo que hoy no estaban Suárez, Messi y Dembélé, ¿la diferencia de cara a gol entre Madrid y Barça está en sus suplentes?
No, está en Griezmann, que es que ha fichado 25 goles.
Antoñito Ruiz, ¿vamos a tener que escuchar otro año más que el Atleti tiene que luchar por la tercera plaza?
No.
Se acabas de decir casi que sí.
No.
Roberto
no, no,
Paloma.
Todo lo contrario, va a pelear por todo.
Por todo.
Todo es primero, segundo y tercero.
O sea, va a pelear por las tres plazas. No puede quedar las
no,
tres.
Va a pelear
tres
entre las tres primeras plazas, va a pelear por lo máximo.
O sea, por el primero.
Lleva dos años siendo segundo.
Si,
te lo
si pelea entre las tres por lo máximo, peleará por la primera entonces.
Por supuesto.
O sea, peleará por el
si
título.
Si puede llegar a ser primero, seguro. Y si no, seguro.
Joder, lo que te cuesta decirlo.
No, a mí no me vas a cazar, querido. Yo...
No. Roberto Palomar, ¿crees en Zidane para llevar el Madrid a buen puerto o irías buscando un sustituto?
No, hombre, yo le daría tiempo, me parece, de ponerse a buscar un sustituto ahora. O lo tenía que haber hecho antes, o si no, ahora tienes que tirar con Zidane.
Guas, viendo el debut de Ansu Fati con el Barça, ¿debería dejar de lado el Madrid el fichaje de Neymar y centrarse en traer al jugador culé? ¿Te imaginas?
Ya sería el colmo.
Sí, sería buenísimo.
Le han puesto 100 millones de cláusula.
Sí.
No es dinero.
Le vaya Florentino a la Masía por él.
Sí. Miguel Rico, ¿será Griezmann capaz de tirar del carro en los partidos importantes en los que no esté Messi?
Bueno, ya, hoy lo ha hecho,
desde luego. Albelda, ¿estás de acuerdo con que Marcelino en que las aspiraciones del Valencia cambian con o sin Rodrigo?
No, creo que con o sin Rodrigo el Valencia debe estar entre los cuatro primeros.
Cañizares, si tú fueras Keylor Navas, ¿entenderías que ahora te obligaran a quedarte hasta final de temporada?
Claro que lo entendería, aunque desde luego haría toda la posición de fuerza que pudiera.
Gracias, Tertulión. Ha sido un placer. Un abrazo.
Adiós, guapo.
Hasta luego. Antes de cerrar, una conexión con la Vuelta Ciclista a España, hoy segunda etapa, y con una etapa que ha sido más bonita de lo que esperábamos para ser solo segunda etapa. Vamos con Eri Frade y con Kike Iglesias. Hola, Eri. Hola, Kike.
¿Qué tal, Juanma?
Aquí
muy buenas.
Estamos, muy buenas.
Ha ganado Nairo Quintana, que es una victoria que le da caché ya a la Vuelta en el primer día, como quien dice.
Sí, por orden inverso, Nairo Quintana ha ganado siendo el más fuerte de un grupo de seis, que vino de un grupo de 20, que seleccionó a Alejandro Valverde en la parte final de la subida a Puigllorensa, que ha cumplido perfectamente su función en el libro de ruta, que era evitar el sprint, más o menos eso ya se da por entendido estando a 25 kilómetros, porque es un puerto suficientemente duro, aunque sea corto, y que también ha cumplido la función de ver qué favoritos no venían para ganar la vuelta. En fin, Wouter Poels y Tao, las dos opciones del Ineos, el antiguo Sky, están ya a más de 10 minutos en la clasificación general, con el 9.51 que se han dejado hoy. Mar Soler no está para hacer nada importante, parece, en la general. Izaguirre tampoco. Y ha perdido el jersey de líder, Superman López.
Vamos, que esto lo gana o un colombiano, o Valverde, ojalá, o no sé, Fabio Aru, por ejemplo, que hoy ha estado arriba. El nuevo líder de la carrera es el irlandés Nicolas Roche, hijo de Stephen Roche. Y mañana, desde Ibi hasta Alicante, otra jornada por aquí, por la provincia de Alicante.
Gracias, compañeros. Perdonad las horas. Un abrazo.
La radio manda. Chao.
Adiós, hasta luego. Es casi la 1:30. Cerramos este tertulión. Cerramos tiempo de juego, horas y horas de programación. Y les emplazamos a que sigan escuchando la radio. Mañana, a partir de las 11:30, más Radio Deportiva. Partidazo. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.